Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también, sí, de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad, sí, la oportunidad de platicar de esos temas insólitos.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar completamente en vivo y en directo a través de nuestro WhatsApp 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Situado en el corazón de Guanajuato, conocido por la intrigante leyenda de su fantasma, originado por la trágica figura de una actriz que, abrumada por el rechazo y el fracaso en una de sus actuaciones, decidió poner fin a su vida. Desde entonces, se dice que su espíritu vaga por el teatro, apareciendo en el balcón durante las funciones y en los pasillos, buscando la ovación que nunca llegó. Esta presencia fantasmal ha convertido al Teatro Juárez en un destino no solo para amantes del arte, sino también para quienes buscan experimentar lo sobrenatural. Hoy, aparición de la actriz fantasma del Teatro Juárez, trágico final.
¿Qué te parece el tema sugerido para esta noche? Vamos a ir platicando al respecto y, como ese teatro, muchos más, ya lo iremos comentando, claro. Pero lo principal, tú sabes que aquí lo que manda son tus relatos, tus historias en vivo, o que las mandes como mensaje de voz, también cuentan, claro que sí.
Hola, Gina y Nacho. Mi relato es:
Hace años me pasó algo muy, muy curioso. Yo siempre dependía estar en la casa de mi abuela.
Ajá.
La mamá de mi mamá.
Sí.
Y ahí dormíamos junto a ella. Pero mi abuela nos decía que nos hiciéramos un poquito más a la pared para que dejáramos espacio, porque mi abuelo ya había fallecido años atrás y él todas las noches iba a dormir con mi abuela. Entonces siempre me pegaba a mí hacia la pared y luego enseguida ella, y que el espacio que dejaba libre era porque mi abuelo iba a llegar a dormir. Entonces, algo tan curioso que yo no lo captaba, pues yo estaba chiquilla, yo he de haber tenido unos, yo creo unos 8 o 10 añitos. Y de repente nada más se sentía como que cuando se siente alguien en la cama, el colchón medio se sume un poquito, así se sentía. Y yo decía entre mí, yo le decía, abuela, hágase para allá, me está apachurrando. Y ella me decía, es que ya llegó tu abuelo, no hagas ruido, ya llegó tu abuelo, duérmete, duérmete, ya llegó tu abuelo, cállate. Y luego yo trataba de enderezarme y como que yo veía muy alto el bulto y yo decía, ay, pero si yo no lo veo, si siento el colchón como cuando alguien se sienta que uno medio se resbala un poquito.
Uh-huh.
Pero nunca, nunca, así de los nunca lo miré, no lo miré. Pero era de todas las noches que decía mi abuela que mi abuelo venía a dormir con ella a su casa. Porque mi abuela quedó viuda a los 33, creo, a los 33 años, y ya no se volvió a casar para nada. Ni tuvo ningún otro novio, ni nadie de hombre, de compañero, más de que mis tíos y ella. Y algo muy raro, que siempre yo corría de la entrada de la calle a la cocina, era un tramo largo porque son casas viejas.
Uh-huh.
Y al pasar por el pasillo se veía una sombra de un hombre charro. Y le decía, abuela, abuela, acabo de ver un señor que cruzó por el pasillo. Y dijo, no te asustes, es tu abuelo Antonio. Él viene a cuidarnos y a vigilarnos. Yo dije, ay, mi abuelo Antonio, sí, no le tengas miedo. Él viene y nos cuida. Tú sigue haciendo tu quehacer. Seguía yo caminando para allá, para la cocina, cuando de repente en la cocina volví a cruzar la sombra. Abuela, abuela, le digo, otra vez la sombra cruzó la cocina. No te preocupes, es tu abuelo, no le tengas miedo, él nos está cuidando, hija. Bueno, así pasó. Fue tanto el verlo que ya me había acostumbrado. Ya no sentía miedo. Ya cuando entraba yo corriendo le decía, hola abuelo, ¿cómo está? Adiós abuelo, cuando ya me iba. Pero yo pienso que esa es la inocencia de uno y la pureza de uno como niño, ¿verdad?
Claro.
De que te inculcaban de que es tu abuelo, o realmente no sentía uno miedo porque decías tú un espíritu o un fantasma, ¿no? Era el abuelo. Simplemente el abuelo. Y en esa casa de mi abuela había bastantes ruidos porque ahí fallecieron 3 de mis tíos.
Mira.
En esa casa, en diferente cuarto, y ahí se oían los quejidos de uno, de otro, de otro. Antes tenían ganado, tenían muchos toros, vacas, y había un pasillo de como de unos 5 metros de ancho o 6, y ahí entraba el ganado corriendo para el patio. Y hasta estas alturas de repente dicen que se oye ese tropel de todos los caballos corriendo en la noche, entre las 2 y la 1 de la madrugada se oye como que andan los caballos corriendo en todo el pasillo. Hay varios vecinos que dicen, ay mira, se metieron las vacas ahí en esa casa. Y no es cierto, ya no hay nada, ya esa casa ya se está cayendo, ya está en ruinas.
Uh-huh.
Ese pasillo son ruinas. Pero digo, es verdad que quedan los ecos de todo eso, y es verdad que yo crecí con esa idea de que el abuelo siempre estuvo con mi abuela, iba a dormir, iba a visitarlo, estaba en la cocina y estaba en todos lados. La cual yo nunca tuve miedo a él y siempre me acostumbré a mirarlo y decir, hola abuelo, ¿cómo estás? Y era la sombra. No alcancé a despedir el relato. Ese era mi relato, espero les guste.
Amiga.
Y como esos hay muchos más que yo los viví en casa de mi abuela. Y en casa de mis padres, también un patio enorme, también yo los viví y ahí hay muchas historias. Espero algún día poderles compartir otra.
Claro,
ojalá sea pronto y escuchen mi historia. Gracias por escucharlo y saludos.
Saludos y por supuesto que cuando tú lo decidas, nosotros estamos abiertos y tienes tu espacio para seguir platicando una experiencia como la que acabamos de escuchar.
Así es.
El Teatro Juárez, situado en el corazón de Guanajuato, ya lo decíamos, y no solo ahí, puedes platicar de cualquier otro teatro donde se han suscitado tragedias que después, con el tiempo, resulta que se viven situaciones que tienen que ver con lo paranormal. En específicamente en este Teatro Juárez, se dice que hace ya muchos años, una joven actriz llegó al Teatro Juárez con grandes expectativas, sueños. Era su noche de debut. ¿Y qué crees? Las butacas del recinto sí estaban llenas. Sin embargo, lo que debería haber sido una velada gloriosa se transformó en un completo fracaso. La actuación fue mal recibida y la ovación que la actriz tanto anhelaba nunca llegó. Abrumada por el rechazo y consumida también por la vergüenza, esta joven tomó una trágica decisión y se arrebató la vida ahí, en ese mismo teatro, sellando su destino y también el de la leyenda que la acompaña, porque aún a estas fechas se dice que su alma sigue vagando por este lugar. Vámonos a una pausa, regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
No te sientas feo, siempre habrá alguien más feo que tú.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica, La Mano Peluda.
Saludamos a todos los amigos que ya se reunieron. Sanduga Verduzco de la Isla Bonita está por ahí. También aquí nos estaban contando que estaban escuchándonos desde la isla, la casa de Arranberry, que la abrieron al público desde el miércoles. A ver, cuéntanos de qué se trata esto.
Un restaurante, me parece, ¿eh?
Ah, ok, que nos platiques, porque aunque sea un restaurante o cualquier otro lugar para diversión, la historia queda ahí, no se borra.
Tiene sus matices tétricos, por supuesto. Ya lo irán comentando las personas que trabajen en ese sitio, Gina. A ver qué sucede. Jessica Cuevas, saludos. Cuevas Mendoza, me pueden mandar un saludo con muchísimo gusto. Y mira, comenta nuestro amigo Francisco Herrera. En las leyendas de Guanajuato se dice que pasar por el Teatro Juárez... Que pasa por el Teatro Juárez una procesión de monjes a las 3 de la mañana. ¿Qué tal? Hay que ir a esa hora para certificar lo que se dice y se comenta en las leyendas, ¿verdad?
Claro, nos encantaría que ustedes también nos platiquen. Este teatro es de Guanajuato, no fue específicamente del teatro, pero muy cerquita de ahí. Y también ahora una aparición de monjes, fíjate. 3 de la mañana, la hora tétrica, la hora llamada del diablo, de la muerte, y donde ocurren este tipo de situaciones. Queremos más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, soy Ale.
Ale, ¿cómo estás?
Bien.
Desde Tlaxcala.
Así es.
Perfecto, ¿y cómo está allá el clima?
Ya está helando por acá.
Ya se siente el fin de año, ¿verdad?
Ya.
Bueno, antes de que se termine, ¿qué tal que nos cuentas un relato?
Ah, ok, bueno. Bueno, para empezar, yo nací con un don.
Sí.
Desde niña veo, oigo y hablo con espíritus.
Órale.
Entonces, para esto, pues siempre me han pasado cosas, he tenido premoniciones. Y en mi familia ha habido esquizofrenia, entonces pensaban que yo tenía el problema y no es cierto.
Ah, ok.
Entonces, yo pues tengo el don, y para esto, de niña yo escuchaba pasos en la azotea y no me creían mis papás. No, pues está chiquita, ¿no? Ahorita ya de grande, ya mi hermanito, un bebé que falleció del primer matrimonio de mi mamá, se me presentó a mí, diciéndome, yo soy tu hermano mayor. Pero se me presentó ya como de 5 o 6 años, cuando él falleció de 3 meses.
Oye, pero el tiempo correspondía al que había pasado desde su fallecimiento.
No, yo no lo conocí. Él era hijo de su primer matrimonio de mi mamá.
Ah, ok. Bueno, sí.
Y se me presentó y dije, mamá, hay un niño así y asado ahí junto a ti. Y me sacó una foto de cuando pues, estaba de 3 mesecitos. Digo, sí es él, pero más grande. Entonces fue cuando ya mi mamá me empezó a creer. Sí. Que yo tenía el don. Pues pasa el tiempo, pues yo hago mi vida y mis hijas lo heredan.
Ajá.
Mis hijas lo heredaron. Y ahorita que ya pues, estamos en las fechas de Día de Muertos.
Sí.
Ya pone ellas las ofrendas y todo. Y aquí bien fuera, hasta donde está la comedor, bien que se escuchan los pasos y las voces de los familiares que ponemos.
Ok, esto empieza a manifestarse cerca de esta fecha, durante el año, ¿no?
Durante el año es poco, bueno, para mí no, pero para mis hijas sí.
Ah, ellas sí tienen esta posibilidad. ¿Y cuál es la experiencia más fuerte que han vivido ahí en tu casa?
La más fuerte ha sido de cuando estábamos construyendo.
Sí.
Estábamos en el primer piso y arriba pues no había sobra negra y se escuchaban las canicas.
Okay.
Y yo le decía, además, que hay alguien arriba. Pues, ¿cómo va a haber alguien arriba? Y se dice, no hay nadie, dice, está en obra negra. Le digo, no, ma, le digo, el hecho es así, hay un niño y hay una sombra negra y todo eso. Terminan el siguiente piso y lo mismo pasa en la siguiente obra negra, porque es un edificio de 4 pisos.
Sí.
Y lo mismo nos sigue pasando. Y en una de esas me dice mi mamá, dice, no, dice, hija, yo vi esto en la oficina, porque aquí mismo estaba está la oficina donde trabajamos, bueno, donde trabajo actualmente ahora.
Sí.
Dice mi mamá, dice, no, hija, dice, ¿qué hago? Dice, ¿cómo lo sacamos, no? Dice, porque nos mueven papeles, todo. Y te digo, mira, ma, yo no sé, digo, deja averiguar. Y ya con una, mi abuelita en paz descanse, me decía, dice, ve por agua bendita, dice, y echa, dice, tú no sabes rezar, pero tú tienes el don para poder darle la luz a esos seres.
Uh-huh.
Y dicho y hecho, pues con miedo, no, así como que pues nunca lo había yo hecho, no. Y entonces ya le doy la luz y desde entonces me buscan en sueños de que, oye, es que dejé entalado, no sé, una foto, ¿no? Sí. O dejé una carta para mi mamá y pues, también ya me pongo con que buscar a esas personas. O sea, ayudo un poco, pero sí todavía tengo un poco de miedo en ese sentido, porque luego pues te atraigo pues seres oscuros, ¿no? Así por decirlo.
Sí.
Entonces, por eso no desarrollo mucho el don.
¿Y por qué consideras que tú atraes, en especial atraes estos seres oscuros? ¿Has hecho alguna práctica en algún momento de tu vida que tenga que ver con el ocultismo?
No, pero ahora que me enfermé hace 3 años, de un tumor en la cabeza, pues me hicieron estudios y no hay un golpe, no hay nada que lo provocara, ¿no? Entonces mi mamá dice, ve a ver a tu amiga Lee, dice, a ver si te checa algo. Salió que fue enviado, bueno, me lo pusieron.
Sí.
Y ella me dice, mira, aquí está la santa. Y pero resulta que ya me habían mandado a mí a la santa. sea, yo no soy católica ni nada, no tengo así religión, yo nomás soy creyente de la Virgen y lo sigo siendo.
Sí.
Pero desde que me mandaron a la Santa, como que también creció este don, pero también atraigo seres oscuros.
¿Y cómo te proteges de ellos?
Me regalaron una santa de plata, mi amiga.
¿Sí?
Y con el nudo de bruja.
Okay. Bueno, entonces esto es con lo que has logrado sobrevivir y conllevarlo.
Ajá.
¿Y es una situación que te agrade o no le tomas mayor importancia?
Pues al principio me daba miedo. Y sí, pues es algo que ya acepté. Y sí, sí me... No me da, pues así, mucho gusto tener el don, pero si ya lo tengo, pues pues me gustaría aprender para
desarrollarlo.
Desarrollarlo de buena manera. Porque okay. Pues me quedé a medias, porque mi abuelita es la que me estaba enseñando, pero pues ella falleció.
Oye, ¿y tu familia ya entendió que esta es una capacidad diferente que poseen tú y tus hijas y no alguna enfermedad?
Algunos sí. Uno de, pues mi mamá sí lo entiende. Pero lo que pues mis hermanos y mi papá piensan que no, que pues alucinamos, ¿no? O sea que, ay, pues todo lo estás inventando para llamar la atención.
Ok. Bueno,
cierto.
Pues sí. Oye, te agradecemos muchísimo, Ale, que te hayas reportado y nos hayas platicado estas experiencias que has tenido.
No, sí, no, pues gracias a ustedes y... No, ahí tengo bastantes, desde que era niña hasta la actualidad.
Ah, entonces...
Y cuando decías que tenías premoniciones, ¿qué tipo de premoniciones tenías o has podido observar, amiga?
Accidentes.
¿Accidentes que sí ocurren?
Yo tendría unos 10 añitos.
Ajá.
Siempre salía. Hasta la fecha le hago salud con mi papá, pero te ha sido menos. Y vamos, me dice, acompáñame al mercado, hija, sí. Uh-huh. Y le digo, vámonos por este lado de la calle. Ay, ¿por qué? Acaban de chocar dos carros. Pasó así y asado. Le digo, hay tantos muertos. Y, ay, ¿cómo crees? Estás loca. Y pasábamos y me dice mi papá, dice, ¿cómo sabías esto? ¿Alguien te dijo o ya sabe o ya lo habías visto? Te digo, no, le digo, cuando yo te lo estaba diciendo, estaba pasando en ese momento.
Órale. ¿Y cómo te llega la premonición? ¿Como una voz o como una visión?
Como visión, porque incluso o luego en sueños.
Ajá.
Porque también en sueños yo ya conocí a mis hijas.
Ajá.
No, sin saber que eran niñas.
Sí.
Yo ya conocí a su cara y ya sabía que era niña.
Vaya.
De ambas chaparritas.
Uh-huh. Y eso que tienen años de diferencia, ¿no? ¿Cuánto tiempo se llevan entre ellas?
5 años
y ya las dos las viste antes de nacer. Amiga, dame un segundito, vamos a la pausa, no te vayas.
Claro que sí.
Y regresamos, el Miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cuídate del agua mansa, del perro silencioso y del enemigo callado.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Con continuamos con Ale escuchando este tipo de experiencias acerca de las premoniciones.
Así es, ¿estás ahí, amiga?
Claro que sí.
Ah, muy bien. Oye, pues entonces ya viendo la situación, ¿cuál de estos dones es el que más te gusta o te sientes más cómoda con él? El hecho de tener videncia, el hecho de tener premoniciones, ¿o cuál es el que más te agrada a ti?
Pues me gusta más el poder ayudar.
Ayudar.
A estos seres y darles la luz, más que las premoniciones, porque me ha tocado incluso sentarme al lado de la combi o caminar en la calle y tener la imagen de que va a fallecer un niño o una persona. Eso es lo que es la parte que a mí no me gusta.
¿Has tenido esa experiencia y qué has hecho, amiga?
Pues he sentido feo, pero pues como es gente que no conozco,
ajá,
pues me da miedo acercarme y que me digan, no, pues esta está loca, ¿no?
Sí.
Otra cosa peor.
Uh-huh.
Y a la semana pues ya, no, es que falleció de esto y por si se veía sano, pero pues yo ya lo sabía.
¿Y tú crees que si hubieras dicho algo hubiera cambiado?
Yo siento, bueno, cambiado así como tal, ¿no? Pero yo creo que se hubieran ido tranquilos. Porque hubieran como que tenido el tiempo de arreglar lo que tenían pendiente.
Bueno, es que entonces aquí ya estás hablando no de un niño, sino de una persona adulta. ¿Quiere decir que también no has tenido esa experiencia con adultos?
Sí, adultos, niños, ahora sí que no hay edad.
Y por ejemplo, eso que comentas, ¿no te deja como cargo de conciencia? Así que digas, ay, es que le pude haber dicho para que arreglara sus asuntos y no le dije.
Me deja un poco, pero más me deja más inquieta porque pues siento feo, porque incluso como que hasta su olor, aunque pues uno se eche perfume, ¿no? Y huele el perfume.
Ajá.
Se cuenta que así como que desprende un tipo de perfume cuando ya sé que van a fallecer.
Ah, así es como lo detectas tú. ¿Y es un olor fétido, o es un olor a flores, o cómo es el olor?
Como a huevo podrido.
Oh, ya. Qué barbaridad.
Puede ser la persona más sana del mundo y desprende ese olor, pero no, así que soy la única que lo ha captado.
Y eso ya lo tienes súper comprobado.
Sí, no, así que por eso cuando luego veo eso, pues sí me da tristeza, sí me duele y todo eso, pero digo, mucha gente no entiende esto, entonces por eso tampoco no es tan fácil de hablarlo.
Uh-huh.
Es posible. Mucha gente no cree.
No, es difícil que lleguen a creer, a menos que tengan pues un conocimiento previo, ¿no? O que escuchen este programa, por ejemplo, para que sepan que sí puede ocurrir.
Así es.
Y de esa forma yo digo que ya estás ayudando bastante, porque los que radioescuchas que ahora han oído tu testimonio pueden saber que no precisamente es que estén locos, o que si alguien se acerca y les dice algún comentario más o menos de esta índole, pues tal vez comiencen a actuar, ¿verdad?
Así es.
Wow, amiga. Pues qué interesante, mi querida Ale. Como decía Gina, esperamos que no sea la última vez que charlamos.
Claro que no.
Te agradecemos bastante. Que tengas bonita noche.
Igualmente, besos y abrazos.
Hasta luego, mi querida amiga. Muy amable, la despedimos con mucho cariño. Y yo no sé qué haría yo si a mí me tocara tener ese llamado don de poder ver, oír o escuchar seres desencarnados, personas que ya fallecieron, o peor aún, saber cuando alguien está próximo a morir. ¿Tú qué harías? Si fuera tú, tu caso, ¿qué harías? Yo creo que es una respuesta que no se puede dar a la ligera, porque aunque algunos quisieran tener ese famoso don, muchos lo quisieran tener solamente para lucrar con él. Y yo creo que ese no es el caso, ¿verdad?
Exacto, además, en la postura de informar lo que te llegó como premonición, no mucha gente también te creería. Que le dijera, ¿sabes qué? Ya me llegó la información que pronto vas a fallecer. Dirían, no, pues esta es, le patina el coco, ¿no? O podrían pensar que ella está haciendo algo para que X persona fallezca. Entonces, sí es una situación bastante difícil. Queremos tu punto de vista para que pues nos digas, en tu caso, ¿qué harías?
Oye, ¿y no te acuerdas de un caso que tuvimos aquí? Y que una chica tenía esa misma cualidad de que podía ver cuando las personas iban a morir. En esa ocasión nos comentaba que lo que ella veía en las personas es que su rostro, por alguna razón, ella se lo veía cadavérico, como si fuera un esqueleto. Y comenzó a llorar porque en una de esas le tocó ver a su propio papá con esa señal. Y obviamente, pues ella no aceptaba. No, papá, ¿por qué? Y aquí nos lo narró. Ustedes, seguramente ustedes que son aficionados a este programa desde hace muchos años, seguramente ustedes recuerdan ese caso, porque a mí me dejó impactado, ya que esta chica, cuando nos lo narró, pues rompió en llanto, ¿verdad?
Claro, imagínate.
Se quebró, no aguantó, y es que vi a mi papá, que es así. Y eso ya le preocupaba demasiado. No, debe ser muy difícil, muy complicado. Hay que saber vivir con ello.
Saludos, Jenny y Nacho, de parte de su amigo Luis Ramírez. Saludos a todos los peludomaníacos y también para la gente de Vistahermosa, Jalisco, cerca de Tamazula, de Gordiano. Un pequeño pueblo lleno de muchas historias que contar. Luego me voy a comunicar para platicarles un poquito. Claro, Luis, nos encantaría que eso fuera pronto para conocer de este sitio, Vistahermosa, Jalisco, y de Tamazula de Gordiano.
Claro que sí, un saludo a todos ustedes, mis amigos. Y a ver, vamos a escuchar más audios, venga.
Pero la cosa es que les estaba platicando algo acerca de una situación que me pasó en el hospital cuando mi hija fue internada por problemas de la que se le reventó el apéndice.
Wow.
Y tuvo que estar 10 días en el hospital. So, los que les quería platicar es que escuché a uno de los de unos relatos que estaban pasando en otros podcasts y estaban hablando acerca de apariciones en los hospitales. Y pues yo me acuerdo que pues yo tengo mi vista mala, ¿verdad? Pero yo uso lentes de contacto y ese día yo tuve que quedarme, pero no me quité mis contactos. Pero cuando me duermo, pues mis contactos se ponen como borrosos. So, entonces ese día yo me desperté y estaba una compañerita de mi hija en el mismo cuarto, que ella estaba bien malita. Ella tenía problemas de diabetes tipo 1 porque tenía creo que su páncreas estaba ya súper afectada y pues ya no le trabajaba. So, entonces vino el doctor y le dijo que la niña estaba muy malita, y esa noche tuvieron que ponerle más medicina y hacerle un montón de cosas porque la niña estaba súper mal, ya pues y casi se iba a morir. Entonces vino y pues yo me desperté como quizás como a las 1:45, 2:45, algo así, y yo vi una aparición enfrente de, al lado de su cama, al lado de la niña, pero era alguien vestido todo de blanco, pero no alcanzaba a distinguir bien, pero lo más que veía yo era su reflejo, que era blanco, blanco y luminoso. Entonces yo digo que era un ángel. Y pues la cosa es que el siguiente día llegó el doctor, ya la niña ya se veía mucho que mejor, y yo le dije a su mamá lo que había visto la noche anterior, y me dijo su mamá que ella había puesto a la niña en oración con el ángel Gabriel, y me dice quizás fue el ángel Gabriel el que vino a hacerle una oración a mi niña, porque pues no sé, yo oía solo como así, como que estaban hablando, pero no se entendía lo que se decía. So, la llevaron a hacer otro montón de análisis y resultó que ya no la iban a tener que operar, ya no le iban a tener que quitar el páncreas. Entonces, pues yo pienso que sí fue un ángel. So, ese era el relato que les había mandado. Y luego les estaba diciendo de la continuación del que se oyó ahorita, el relato que leyeron, es que yo tuve un tío, hermano de mi abuelita, que supuestamente él tomó mucho porque creo que lo abandonó su esposa o algo así, y se volvió pues borracho.
Se tiró al
alcohol. Y mis bisabuelos tenían miedo de que él llegara anoche, porque supuestamente allí, cerca de donde ellos vivían, había, no sé si era un río, era un lago, pero había un lugar de donde corría agua, y dicen que se aparecía la ciguanaba o la... Sí, la ciguanaba. So, entonces, por eso es que mis bisabuelos le decían a mi tío que no llegara anoche, pero un día llegó noche y él llegó después donde ellos, llegó gritando y diciéndoles que se la quitaran, que no dejaran que se lo llevara y cosas así. Entonces mi bisabuela, como pues ella sabía un poquito de hierbas y esas cosas, so ella le dio un té para curarlo del susto o algo así. Y pues luego lo llevaron a donde otras gentes curanderas, pues que sabían más cosas acerca de eso. Pero aparentemente una de las curanderas le dijo que pues la ciguanaba ya había chupado su esencia de mi tío, so ya no podían hacer nada por él. So total de que mi tío pues se quedó loco, se quedó enfermo mental, y tuvieron que llevarlo a una institución para personas con esos problemas, y ahí lo dejaron hasta que mi tío falleció. Eso quería platicarles, pues me acordé oyendo esos otros podcasts. Y,
okay, amiga.
Y me acordé de eso. Pues saludos y gracias por el esfuerzo y trabajo que ponen para entretenernos. Me gusta mucho la manera en cómo hablan, cómo platican, lo que enseñan, lo que aprendemos, porque aprendemos, Jenita y Nachito, de lo que ustedes hablan.
Gracias,
amiga. Y pues muchas bendiciones a todos los peludomaníacos y a ustedes. Cuídense, bye bye.
Hasta luego, mi querida amiga, buenas noches.
Blanquita.
Y saben una cosa, sí es cierto que todos aprendemos en este programa. Por lo menos nos queda la experiencia de haberlo escuchado, y en algún momento yo confío en que cuando sea necesario, tú vas a saber qué hacer. Obviamente, tomando sus debidas proporciones, ¿no? Y ahora que lo comentaba mi amiga, es bueno recordarles que también nos pueden encontrar en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Así nos buscan, La Mano Peluda Grupo Fórmula, y ahí nos vas a encontrar seguramente.
A propósito, mira, aquí nos dicen, los escucho en el podcast un día después de la transmisión, uh-huh, y me dejaron helado con la leyenda del Cerro de las Campanas en Querétaro. Gracias y saludos con afecto. Saludos, y qué bueno que estás aquí escuchando el programa, que por algún motivo no puedes en la noche, pero en la mañana ya estás listo sintonizando este tipo de experiencias y leyendas.
Mira, comenta nuestra amiga Ivonne Jiménez. Dice, buenas noches, igual tengo un don parecido al de la señora y no es nada bonito. Ya lo creo, mi querida amiga, ¿cómo va a ser bonito? Bueno, cuando aprendes a vivir con ello, tal vez como que le vas agarrando la onda, ¿no? Le vas agarrando el uso, o le vas agarrando el sentido de todo ello. Pero si no, híjole, va a ser siempre un martirio, como para muchas personas lo es. María Gómez, saludos, mi querida amiga, que te repongas pronto, anda un poquito malita. Esperamos, mi querida Mari, que te recuperes de volada. Y dice, profe, cuando era chica me tocó ir a bailar a un encuentro de danza folclórica. Los pasillos y camerinos dan miedo. Es un lugar con poca luz, se siente energía pesada en el teatro, ¿verdad? Te refieres al teatro, mi querida amiga. Y sí, sí. De hecho, no sé cuántos de ustedes han tenido esa oportunidad, porque no es para todos. O sea, no todo el mundo ha tenido ese chance. Nosotros, afortunadamente, sí, varias veces. Pero se siente mucha soledad en esos pasillos de los teatros. El eco, la reverberación de los sonidos.
Aquí en México, por ejemplo, el flu-flu está cargado de energía muy pesada. Dicen que ahí se hicieron algunas prácticas, motivo por el cual pues se siente de esta manera.
¿Te acuerdas que el maestro Soham se acuerda muchísimo de cuando una vez, terminando la emisión, es decir, a las 12 de la noche que terminábamos, nos invitaron a ir a visitar el teatro Frufru, y ahí vamos todos en bola, y sí, no, se siente una atmósfera muy, muy especial. Los actores y actrices, me imagino que ya están súper acostumbrados, ¿no?
Porque era dueña, me parece, Irma Serrano.
Ah, ¿qué?
Y de ella también se han contado algunas cosas de prácticas oscuras. Cierto o falso, la cuestión es que sí había una energía extraña.
Sí, fíjate que sí se decía que ella era practicante de brujería, ¿no? Algo así se comentaba de la señora, en paz descanse, ya murió, ¿no?
Que incluso una vez que hicimos la entrevista a su mera casa, íbamos con Juan Ramón.
Sí, una casota enorme. Ajá, y también
las lomas.
Se respiraba el miedo, ¿eh? Estaba
pues
muy
es que desde misterioso. La puerta de entrada,
sí.
Toda gariboleada. Y
sí, se sentía ahí algún estrés. Vamos a escuchar otro audio, mis amigos. Venga, viene de ahí.
No, una vez cuando yo tenía 13 años... andaba muy travieso, como cualquier chamaco, pues.
Ajá.
Y recuerdo que mi madre me decía, mi hijo no ande de travieso, que se le va a aparecer el chamuco. Y yo no le hacía caso y le dije, no, es que se me aparezca. Yo todavía muy valiente, de 13 años, y ahorita tengo 28 años. Ya eran como las 9 cuando me dijo eso, que nos vamos a dormir. No, pues que ahí está, que como a las 2 de la mañana me levanté así para dar vuelta, pues me quedaba con un hermano. Y siempre me daban ganas de voltear a ver la puerta de la entrada del cuarto. Y cuál fue mi sorpresa, que miraba una silueta sentada cruzada de brazos. Y me asusté, le grité a mi madre que alguien se había metido a la casa. Y pues mi mamá me dijo que no era nadie, que ya estaba loco, que me siguiera durmiendo. Y le hice caso, pues seguí durmiendo. Pero me quedé con esa espinita, pues, que de qué era. Y como a los 25 minutos volví a voltear. Y qué crees, mi esa silueta ya estaba parada en un lado del sillón. Y se agachó y me decía que con su dedo que fuera con él. Que pegó un grito, no. Y alguien se metió a la casa. Le empecé a gritar que alguien se había metido a la casa. Y se agarraron buscando por toda la casa y no encontraron nada. Y pues hasta esa fecha, siempre me recuerdo perfectamente, siempre que iba a la casa de mi madre, me acordaba de ese momento. Y aún pues nunca supe qué era, si alguien quiso jugar una broma, pues, o me quiso asustar mi papá, no sé, pero yo miraba esa sombra muy alta, alta, delgada, con los brazos largos. Pues, eso fue todo. Muchas gracias por escucharme. Saludos a la familia Cardona Cermeño, que radican en el Tecuán, Jalisco. Y muchas felicidades por su programa.
Gracias.
Saludos.
Cardona Cermeño, la familia, un fuerte abrazo, un saludo.
Hoy, hablando de este Teatro Juárez, se dice que muchas personas han podido ver esta figura femenina en los balcones del teatro, especialmente durante las funciones, y algunos aseguran haber sentido su presencia en los pasillos cuando van entrando o caminando con paso ligero cuando ya van de salida, como si buscara revivir esta mujer su momento perdido en el escenario. Esta aparición fantasmal ha sido objeto de atractivo también para los turistas o también para aquellos que nos encanta esto de los fenómenos paranormales.
Así es, sí, correcto, Gina. A los que, pues de algún modo, andamos tratando de encontrar alguna manifestación, pues somos tal vez un tanto más precavidos que quienes no. Entonces, vamos, de algún modo ellos se ven más sorprendidos que nosotros, puesto que estamos afines, ¿no?, a que hay alguna gran posibilidad de que en algún momento de nuestras vidas tengamos una experiencia con lo paranormal. Ustedes, exacto, díganme si no.
Y pues vamos con más experiencias, pero antes tenemos que hacer una pausa. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La gente buena nos da felicidad, la gente mala, experiencia.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Relatos y experiencias de México para el mundo. Ahora nos vamos a Tepoztlán, en Morelos, donde ya se encuentra Nancy. Buenas noches.
Claro. Nancy, ¿estás ahí?
Hola, hola. Hola, buenas noches.
Ahí estamos, mi querida amiga. Bienvenida.
Ah, muchas gracias.
¿Qué nos vas a platicar, Nancy, hasta Tepoztlán, Morelos? Un abrazo.
Sí, muchas gracias. Saludos a toda la audiencia. Pues... hace unos 3 años estaba viendo una película con las nenas en su recámara.
Sí.
Cuando de repente empiezan a ladrar muchos perros y me dio flojera, la verdad, pararme y asomarme para saber pues quién estaba pasando afuera de mi casa.
Sí.
Entonces ya cuando me dispuse a dormirme, me quedé con la tentación de qué era eso, ¿no? Que había alterado tanto a los animales.
Sí.
Y entonces abro mi teléfono para ver el circuito cerrado de la casa y pues alcanzo a tomar una captura de pantalla, porque en el circuito cerrado, en la imagen, en la grabación, pues indicaba que la imagen se iba a borrar. Si se dan cuenta, la imagen que yo les envío por WhatsApp aparece en una parte extrema superior derecha.
Ajá.
Un foquito rojo en donde me está indicando pues que la grabación se va a borrar.
Ajá.
Pero la cámara alcanzó a tomar esa captura. Ajá. Porque mi cámara toma fotos a todo lo que se mueve.
Ajá.
Entonces pues yo alcancé también a tomar la captura de la fotografía. Y esa es la evidencia que tengo, la que yo les mandé. Y pues al momento de verla, pues sí me impacté demasiado, porque pues me doy cuenta que es un niño con su vestimenta de la época de la revolución.
Ajá.
Es un niño que trae sus guarachitos, sus calzoncillos de manta, y pues es la evidencia más fehaciente que yo tengo que lo paranormal pues sí existe.
Claro, mi amiga. Oye, ¿pero qué crees, que no nos llegó la foto?
pero sí se las mandé por WhatsApp. Se las puedo volver a reenviar, pero sí se las envié.
Ok, y si podrías, te agradeceríamos mucho que lo vuelvas a enviar.
Sí, de hecho se las envío de una vez.
Órale, estaría genial.
Para que ustedes puedan verla y también dar su punto de vista. Okay. De hecho, ya la tiene.
Ok, en un momentito la checamos, mi querida amiga, porque primero la tenemos que descargar.
Ah, muy bien.
Pero...
Sí, pues ahí está, se ve clarísimo. Este camino antiguo es un camino, yo creo que es un paso que colindaba hacia unos sembradíos. Ajá. Y hacia la reserva ecológica.
Sí.
Entonces, se ve que es un camino antiguo, pero muy antiguo, ¿no? Y pues sí se escuchan carretas, se escuchan cadenas, como si fueran caballos arrastrando las cadenas y las carretas.
Mucha manifestación. De hecho, ahí donde vives tú, mi querida amiga, hay muchísima energía.
Así es.
¿Verdad?
Sí, fíjate que sí, aquí en su casa.
Gracias.
De hecho, pareciera que hay gente o se escuchan murmullos. En otra ocasión, pues yo era al mediodía, como por esta época, el año pasado.
Sí.
Y yo escuché como muchos rezos, como que la gente rezaba.
Ajá.
Y yo me asomé por las ventanas y no había nadie. Entonces me voy corriendo al otro extremo de la casa a ver dónde venía una peregrinación o algo por el estilo. Y pues no era nadie, no, nada más eran rezos que venían de la nada.
Wow.
Y pues me queda claro que eran como almas que venían ahí haciendo alguna peregrinación o sí, algo por el estilo. Y obviamente pues no lo tomé yo, no lo tomé a burla, por supuesto que no. Me puse a orar, a pedir por ellas y prendí una veladora.
Sí, serían las ánimas en pena, ¿no?
Sí, eran por estas fechas más o menos.
Wow, amiga. Oye, y fíjate que también ahí en Tepoztlán, no sé si a ti te ha tocado o solamente es una especie de mito o leyenda, que hay muchos avistamientos ovni.
Sí, de hecho sí es bastante común ver esferas, ver estos platillos plateados que se pudieran confundir con un globo. Pero pues no lo son, ¿no? O sea, todos sabemos qué tipo de actividades hay por acá.
Wow. ¿Y hay épocas del año en donde hay más avistamientos?
¿Actividad?
Ajá, ¿más actividad?
Sí. Es como por esta época, wow, precisamente.
Es que
por esta época
hay mucha energía de por medio. Y ahí justo las familias acostumbran a ir los fines de semana, que es que a cargar energía, amiga. Tú has de estar supercargada, ¿no?
O sobrepasada de energía, sí.
Sí.
Sí, claro. Sí, hacer es muy padre, ¿no? Podemos aquí en casa inciensos de copal, inciensos de mirra y todo eso nos sirve.
Sí,
muchas
claro,
plantas aromáticas. El clima también pues lo amerita, ¿no? Ahorita está haciendo bastante frío, pero está delicioso el clima.
Exacto. Pues ya por último, nada más quítame una duda. ¿Tu casa donde se han dado manifestaciones es una casa antigua?
No, la casa no es antigua, pero los terrenos eran terrenos de sembradío.
Ah, ya.
Y entonces aquí se hizo un asentamiento.
Ajá.
Y en este asentamiento pues ya pasó a ser asentamiento humano, por así decirlo, y se dejó de hacer cultivo. Y una de mis vecinas de hecho falleció porque iba a salir a comprar un refresco y empezaba apenas la lluvia, era en el temporal, apenas iba a entrar el temporal. Entonces al momento que mi vecina sale a comprar su refresco, pues cae de frente y le cae su toalla, porque ella se lleva una toallita encima para que no se mojara.
Ajá.
Entonces pues llega su sobrina de mi vecina en su taxi y ve la toalla y piensa, no, pues se voló la toalla de mi tía, la voy a recoger, pero pues la sorpresa fue que no era la toalla de su tía, o sea, era la toalla de su tía, pero estaba su tía tirada.
Oh.
Entonces la alcanzan a ver con vida.
Sí.
Y se la llevan en el mismo taxi al hospital.
Ajá.
En el camino la señora iba agonizando Y entre su agonía, la señora manifestó que había visto a un gigante monstruoso llegando a los pies. Eso fue lo último que dijo la señora. Muy impactada, la señora falleció.
Uy, pero eso que dejó como último mensaje fue pues muy angustiante, ¿no?
Para todos, sí, claro, para todos.
Wow, amiga, pues muchas historias, mi querida Nancy, que seguramente nos puedes ir relatando con tiempo y un espacio adecuado. Así que no sé si quieras agregar algo más para esta noche.
Claro que sí, espero que ustedes tengan la oportunidad de bajar la imagen, ¿sí?, y ustedes constaten pues este relato.
Perfecto.
Estoy ofreciendo para ustedes, para su audiencia.
Muy amable, con mucho gusto, mi querida amiga. Pues que tengas bonita noche.
Igualmente.
Saludos.
Muchos saludos desde Tepoztlán.
Hasta Tepoztlán, un fuerte abrazo y despedimos a nuestra amiga Nancy, que, oye, esto me dejó perturbado.
Mira, esta mujer, lo último que vio, y bueno, en una zona que hay experiencias con fenómeno ovni, ¿habrá sido un monstruo o habrá sido algún contacto extraterrestre?
Pues mira, más bien algo de eso inexplicable, ¿no? Ver a un gigante no es cualquier cosa. Vamos.
Hola, buenas noches. Soy Patricia Rosales. Aquí nuevamente relatando una situación que me pasó. Igualmente con la misma persona que falleció, que es mi hermana. El día que ella falleció, nos fuimos al panteón, la enterramos y todo lo que se hace en un entierro. Regresamos a su pobre casa y mi abuelita se puso muy mala, por lo tanto se fue a casa de mi tía. En el cuarto en donde dormía mi hermana, nadie se quiso dormir. A ella le gustaba la mano peluda, pero le daba miedo escucharla. Y luego por eso mejor no la escuchaba, porque le daba mucho miedo los relatos. Entonces, nosotros la escuchábamos, pero ella se iba a su cuarto. Ese día nos dormimos todos en un solo cuarto, porque pues nos daba miedo de acostarnos en el cuarto donde ella se dormía, porque pues acababa de morir. Entonces, prendimos la mano peluda, estábamos escuchando el programa, y cuál fue nuestra sorpresa, que al otro día la grabadora donde escuchábamos el programa estaba apagada. Le preguntamos, ahora sí que entre todos, quién la había apagado, y nadie la había apagado. Entonces nosotros, a nuestro parecer, pensamos que ella la apagó y que ella estaba ahí, porque mi abuelita, cuando le comentaron que mi hermana había fallecido, ella dijo que mi hermana se había ido a despedir de ella, que ella la había visto, que estaba en la casa y que le había dicho que ella se iba. Entonces pensamos que ella estaba en la casa y ella apagó el programa porque no le gustaba, le daba mucho miedo. Este es mi mensaje, espero que lo pasen al aire.
Gracias. Claro que sí, muchísimas gracias. Y mira, qué forma de despedirse, ¿no? Voy a apagar el programa porque me da mucho miedo.
Claro, vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Siempre estás en mis sueños. Ya es hora de que estés conmigo.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. aquí con mucho más amigos que se van integrando poco a poco, y esa es la idea, que estemos todos reunidos escuchando mensajes.
Claro, para eso estamos, ¿cómo de que no? Y para ejemplo, venga.
Habla Luis Álvaro Obregón. Yo hice un polvo para poder dormir en las noches cuando uno tiene presencias de entidades negativas. Incluso yo ese polvo lo vendo en mi trabajo, y la gente me regresa y me dice que realmente le ha funcionado, que han podido dormir bien. Entonces, en una ocasión que yo no pude dormir, agarré y yo puse el polvo en las esquinas de mi cama. Hice un Padre Nuestro, me acosté. Cuestión de 5 minutos, siento como entra alguien a mi cuarto, pero yo no quise voltear. Nada más estaba entre dormido y despierto, nada más escuchando y medio abriendo los ojos. Nada más vi la silueta de un perro negro, alto. Se me acercó a mi espalda, sentí su olfato y empezó a oler el polvo que yo había puesto en las esquinas de la cama. Sí sentí miedo, pero mantuve la calma. Y de repente escuché que algo dijo, o le dijeron, vámonos, no se puede hacer nada. Se fue el perro. Ya como a los 5 minutos que reaccioné, me moví, prendí la luz. Y sí me sentí raro, me sentí pesado en el cuarto. Ya agarré y me puse a hacer una oración y prendí incienso. Y ya pude dormir bien. Pero sí, sí me sacó mucho de onda que haya entrado un perro negro a oler lo que había puesto en las esquinas de mi cama. Ese es mi comentario. Muchas gracias.
Ok, amigo, pues ese es tu comentario y el mío. Obviamente no vas a revelar con qué hiciste ese polvo, ¿verdad? Y cómo se te ocurrió hacerlo, cómo, por qué y para qué. Pero algo había que, pues, se te presentó ese perro negro. Sin embargo, lo único que fue es su presencia, ¿no? Te tocó. Escuchaste la voz, no se puede nada. ¿De qué polvo se habrá tratado, mis amigos? Luego la mente de uno, no sé si ustedes también, comienza a maquinar ideas. Dice, ah, caray, pues a lo mejor era de huesos, o a lo mejor era de algo así que, pues, propiciaba el sueño. No sé cómo funcionaría, ¿eh? No le entiendo yo la lógica, pero él lo pudo hacer. Ahora, ¿por qué en polvo? ¿Y cómo fue que consiguió ese polvo? ¿O cómo fue que lo ideó? Ya. ¿A que hasta lo vende en su trabajo, Gina?
Wow. Pues no nos dijo más. Así dice Fernando Ríos. También, buenas noches, Gina y Nacho. Soy Cristiana, soy de Comonfort, Guanajuato. Quiero contarles que cuando yo tenía 10 años, los Reyes me trajeron una muñeca de discos. Caminaba, cantaba. Se llamaba Graciela Lilith. Medía unos 80 centímetros, era blanca, china, muy bonita. A mi hermano le trajeron un trenecito. Un día el tren se descompuso y mi hermano me culpó que yo lo había descompuesto. Empezó a patear a mi muñeca, quería destruirla, y en eso terminamos peleando. Así pasaron 2 meses hasta que una noche puse la muñeca arriba de la mesa, ya en la madrugada, y a la muñeca le empezaron a brillar los ojos, como si tuvieran luz. Me levanté, la tapé con una cobija de bebé, pensando que así ya no le iba a ver los ojos. Aún así, se veían brillantes, muy fuertes. Yo me tapé con mi cobija y cuando por fin me destapé, la muñeca estaba abajo de la mesa y destapada. Desde ahí ya no la ponía en la mesa, la dejaba en el patio, entre unas cajas. Cabe mencionar que en la casa nada más teníamos un cuartito para todos. No había límites de la propiedad, por eso la ponía entre las cajas, para que la gente que pasara no se la fuera a llevar. Bueno, cuando la empecé a dejar en la caja, en las noches la muñeca se subía a la cama con nosotros. A mi hermana, que tenía 2 años, le resultó un moretón. como una mordida, el cual le duró hasta que salió de la primaria. Ya con mucho miedo, traté de tirar a la muñeca. Cada vez que la tiraba, la muñeca regresaba.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo es que esa muñeca regresaba? Aquí vamos a poner otro audio para que sigamos escuchando todos estos relatos. Venga.
Mi nombre es Azucena y quiero contarles que, bueno, me contó mi esposo que cuando era niño tenía una Santa Muerte de plata, pero que la jugaba mucho porque él no sabía que era una Santa Muerte, sino que pensaba que era Skeletor y la jugaba. Y un día se fue con su mamá, se fueron de paseo a Reynosa y allá la perdió porque dice que en el autobús yo creo que se le ha de haber caído. Y ya la perdió y la estuvieron busque, pues no, ya no la encontraron. Y cuando regresó a su casa, dice que abajo de su almohada apareció. Y ya, pues ya eso fue cuando él era niño. Pero ahora fuimos al Ajusco y él tiene una pulsera que compramos en el centro, así como de muchas calacas. Y a mí no me gustan las calacas, pero a él le gustan mucho y tiene su pulsera. Y fuimos a la Ajusco y todo, y el caso es que cuando regresamos la perdió. Y dice, no, pero yo me acuerdo, estoy seguro que en el Ajusco la traía puesta. Y digo, no, pues yo ni me fijé. No, sí, yo me la llevé, no, pues ya se me ha de haber caído por allá como anduvimos en los árboles y eso, no, pues se me ha de haber caído por allá. Y ya, pues ya pasó, y en la mañana estaba, bueno, eso pasó hace 2 días, ayer yo tendí la cama y yo no vi la pulsera que estuviera en la cama, pero hoy que tendí la cama, apareció la pulsera. Y ya se la di, digo, mira, aquí está tu pulsera, ¿no? Que la habías perdido en el Ajusco. Y dice, no, estoy seguro que yo la traía en el Ajusco y que la perdí allá. Y pues como que yo siento que regresó y ahora sí como que no quiero ni ver la pulsera. Pero él le dice, ay, sí, ya se la volví a poner. Y hago, ya era todo lo que les quería contar, Gina y Nacho. Espero que estén muy bien. Y aquí andamos en contacto, oyendo su programa.
Gracias.
Buenas noches y hasta luego.
Hasta luego, muy, muy buenas noches. Pues miren, lo crean o no, las calaveras tienen un simbolismo. Entonces, el que se tatúa una calavera o el que porta una calavera, si lo hace nada más por gusto, pues en realidad no sabe lo que conlleva esa calavera. O sea, tiene un gran significado espiritual, ¿eh? Entonces, ese obviamente es una evocación de la muerte, pero trae consigo también serias cosas y pudiera haber inclusive hasta consecuencias, ¿eh?
Bueno, me quedé a la mitad de este relato de nuestra amiga, donde le regalaron una muñeca, pero luego la muñeca se empezó a comportar extraño, le brillaban los ojos, y cuando la sacó a la calle, al patio, entre unas cajas, resulta que la muñeca se metía. Y se metía y se subía a la cama donde estaban ellos, en especial su hermanita, en eso nos quedamos. Con nosotros, a mi hermana que tenía 2 años, le resultó un moretón como una mordida, le duró hasta que salió de primaria, o sea, mucho tiempo. Traté de tirar a la muñeca y cada vez que la tiraba, la muñeca regresaba. Así fueron unas 6 veces. La última vez la quisimos quemar, pero no le pasó nada. Solo, es que aquí ya no lo entendí, solo se humo. Bueno, volvió a regresar. Decidimos enterrarla. Mi mamá le puso agua bendita y solo así nos decidimos de ella. La muñeca en ocasiones cantaba sin disco ni pilas. Es lo que quería contarles. Órale. Buenas noches. Es la primera vez que envío un relato. Tengo varios, pero en otra ocasión les comparto con ustedes. Saludos a todos los peludomaníacos. Gracias por compartirnos esta experiencia terrorífica de primero ser un regalo que recibió de los reyes, muy contenta. Pues resulta que esta muñeca se volvió una muñeca de terror.
La peor pesadilla de...
Y entonces yo creo que ella fue la que descompuso el tren a su hermanito. Pero 6 veces que sí. No podían deshacerse de ella, la tiraban, la trataron de quemar hasta que la enterraron con agua bendita. Claro que deseamos más relatos tuyos. Saludos.
Así es, pues sí, fíjate que algo había ahí y de, como dices, de ser un juguete pasó a ser la peor pesadilla, ¿no? Igual más o menos como la narración que acabamos de escuchar de nuestra amiga Azucena, que dice que compró una pulserita, viene una pulserita X, y luego pasó de ser una pulserita X a un objeto que le daba mucho miedo. Vamos al corte, Gina.
El miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
La peor ironía es ponerse triste recordando momentos felices.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Continuamos hoy hablando del Teatro Juárez, que sigue siendo un destino popular allá en Guanajuato, no solo por su oferta cultural, sino por esta leyenda que a nosotros nos corresponde y que nos interesa. Visitantes de todo el mundo vienen en busca de esa experiencia, de sentir, de vivir esa conexión con la historia de esta joven actriz y quizá con la esperanza de ser testigos de una aparición fantasmal. La leyenda del fantasma del teatro ha convertido este lugar en un punto de encuentro, sobre todo para quienes desean explorar los misterios que yacen entre las sombras de este majestuoso escenario. Saludos, Jenny Nacho. A la familia Rodríguez Silva, Eric, Tadeo, Leo y Emilio, El Pollo. Fieles seguidores del programa, saludos y bendiciones desde Allende, Nuevo León, están presentes.
Eso, un fuerte abrazo. Dice por aquí Jesús Javier Briseño, una calavera es como tú y yo somos por dentro, Nacho. Sí, sí, mi amigo, yo lo sé, que todos traemos una calavera dentro, ¿o no? Pero... una cosa es una calavera y otra cosa es una representación de la calavera. Es decir, si yo a simple vista estoy viendo tu calavera, es porque pues tú ya chupaste faros. O sea, o al revés, ¿no? Si tú estás viendo la mía, es porque yo ya estoy en otro plano. O a menos que tengas vista de rayos X. Pero utilizan la calavera como un objeto de invocación. Entre muchas otras cosas, la verdad es que tiene un gran, gran simbolismo. Entonces, por ejemplo, a mí cuando alguien me quiere representar, me toma una foto, pone una foto y ya me está representando, o hace una caricatura de mi cara, o así, no me representan en calavera. Y si no, ponte a pensar, mi querido amigo, porque en algunos rituales de brujería y de magia utilizan calaveras. A ver, ahí te la dejo de tarea, mi querido amigo, para que juntos hablemos. Venga, un audio.
Buenas noches, Gina, Nacho. Bueno, yo quiero contarles un pequeño anécdota, una pequeña anécdota que me sucedió hace 7 años. Bueno, mi mamá trabajaba antes en un expendio de periódicos que hacían una pequeña peregrinación que iba de Avenida Peralvillo y Calzada de la Villa hasta la Basílica de Guadalupe. Bueno, ya cuando llegamos a la villa pasamos a la misa, todo lo normal, y curioseando en la villa encontramos el papamóvil de Juan Pablo II. Bueno, el caso es que yo le dije a mi mamá que si me podía tomar una foto al lado del papamóvil de Juan Pablo II. Me tomó la foto y ya hasta ahí pasó todo, ¿no? Bueno, al llegar a su pobre casa, descubrimos que la foto se veían unas siluetas blancas, como señalándome o como queriéndome agarrar, la verdad no sé. El caso es que mi mamá vio la foto, me dijo, nos asustamos un poco y la borró. Bueno, la verdad no sé si sea bueno, si eran buenos o eran malos, pero lo chistoso es que esto pasó el 4 de diciembre de hace 7 años. Okay. Lo chistoso de esto es que es un lugar santo y que pasen esas cosas está un poco raro. La verdad no sé cuál sea la historia de donde se construyó esta basílica, no sé la verdad si hubieran sido fantasmas o demonios, pero esto es lo que yo les quería contar desde hace mucho tiempo. Bueno, gracias Gina, Nacho, un saludo a la familia García Rosales y sobre todo a Gelachi, que es mi hermanita menor. De antemano, muchas gracias y excelente programa.
Muchísimas gracias a ti y saludos para la familia, claro.
Ahora vámonos hasta Nuevo León, donde tenemos más experiencias.
Así es. Hola, buenas noches. ¿A quién tengo en la línea?
A Eric Rodríguez.
¿Eric?
Eric Rodríguez.
Perfecto, mi querido Eric, bienvenido. En Monterrey estás, ¿verdad?
Monterrey, así es. En Allende, Nuevo León, específicamente.
Eso es, mi querido amigo. Oye, ¿y qué nos quieres platicar?
Oye, pues... ahorita hace ratito les mandé un mensaje. Yo soy de la familia de los Maneca de Hueso Negro.
Eso.
Y nos estamos escuchando, lo seguimos bastante. Y mi esposa hoy cumpleaños, Linda Yanet.
Ajá.
Todos para primero que nada.
Ay, se cortó. ¿Qué pasó? Se cortó la llamada con nuestro amigo Eric. A ver, vamos a ver si la podemos retomar, ¿no? Porfa. Híjole, qué pena. ¿Qué? Pena. Ok, vamos a ver si estaban los saludos nuestro amigo Eric. Esperemos a ver si se puede retomar en unos instantes la llamada y veamos a ver qué sucede.
Bueno, buenas noches.
Sí, se cortó, pero ya estamos de regreso nuevamente. Estabas mandando saludos para tu esposa que hoy cumple años.
Claro que sí, para mi esposa y nos estamos escuchando. Yo pues les quería contar un relato que pues hace tiempo pasó en una antigua casa que teníamos nosotros. Hace ya un tiempo nosotros nos cambiamos de casa, pero una vez me platicó mi hermano, pues al otro día me comentó asustado. Dijo, oye, ¿qué pasó anoche? Dijo, anoche oí un golpe él vivía en el segundo piso de la casa y oyó un golpe en la lámina del techo de la casa de él. Entonces pues él salió para saber si algo se había caído o no sé, cualquier detalle, sin pensar que él, al dar la vuelta a donde se dio el golpe, se encontró con un animal de dimensiones grandes. Desde que tenía los ojos muy rojos y que rasgaba la placa el cemento.
Se fue de nuevo. Y además se iba como perdiendo la llamada, ¿no? A ver, vamos a ver si se puede lograr algo con nuestro amigo que, pues, lamentablemente se cortó la llamada dos veces. A ver, veamos, tenemos por aquí un audio.
Buenas noches, Gina y Nacho. Soy su amigo Héctor Suárez Solís.
Saludos.
Desde Córdoba, Veracruz. Quería compartir un suceso que para mí fue algo fuera de lo normal. Precisamente el sábado, alrededor de las 6 de la tarde, sonó mi celular. Contesté y era mi papá. Estuve hablando con él como media hora. Y pasó esto que me comenta mi papá, que oyó que le marcaron a la casa. Contestó, dice que era mi suegro, pero dice que oía su voz entrecortada. Y le decía a mi papá, bueno, Marcos, se llama Marcos mi suegro. Y dice, sí, soy yo, don Marcos, soy yo Marcos. Pero dice que mi papá, bueno, se cortó la llamada. Pasó. Y le digo a mi papá, pero está raro porque mi suegro está aquí en mi casa, le digo, y está está acostado. Pero dice mi papá, bueno, pues a lo mejor se le cortó la llamada o algo quería. Bueno, pasó. Y ya cuando bien mi suegro le comenté yo, oye, le marcaste a mi papá, y me comenta mi suegro que no, que para nada, que no le marcó la casa de mi mamá. No quería hablar con mi papá, dice no. Bueno, pasó esto y aquí viene lo más misterioso. Que el lunes hablaron a la casa preguntando si ahí vivía el señor Marco Antonio Ramírez. Le digo, sí, aquí vive, le digo, soy su yerno. Me pasa que el señor lo tenemos aquí en el hospital. Dice, le acaba de dar un infarto, dice, y necesitamos que un familiar venga a estar con él. Le digo, sí, le digo, enseguida, ahorita vamos. Le platiqué a mi esposa, le digo, pues vamos a ver a tu papá, le digo, que se puso mal. Y sí, fuimos a verlo y ahí estuvimos. Y eso fue el lunes. Y pero a mí lo que se me hace más extraño la llamada que mi papá recibió de mi suegro. Creo, no sé si se vería un presagio que mi suegro se iba a enfermar o le iba a pasar algo. Eso es algo que a mí pues me sacó pues de onda, ¿no? Pero pues, es todo lo que les quería comentar, Lina y Nacho. Les comento esto, pues no sé qué piensen ustedes. Saludos a todos.
Muchísimas gracias, mi querido amigo. A ver, tenemos por aquí una llamada y vamos a ver con quién vamos a hablar esta noche. ¿A quién tengo en la línea? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Me llamo Samantha Cuevas.
Samantha, bienvenida, amiga. Oye, qué bien se escucha tu voz.
Desde Tlaxcala.
Desde Tlaxcala. Perfecto, mi querida. Sí.
¿Qué nos quieres platicar?
Sí, perfecto. ¿Qué nos quieres platicar?
Bueno, pues antes que nada quiero mandarles un saludo a Gina y Nacho.
Gracias.
Y pues yo soy fan desde que tenía como 10 años, ahorita tengo ya 40, bueno, voy a cumplir 40 y siempre me gusta escuchar su programa.
Wow, amiga, te lo agradecemos bastante, ¿eh?
Sí, pues tengo muchas historias, pero les voy a contar una.
Ajá.
Yo vivo aquí en Tlaxcala. La casa de mis papás era un corral, lo que le hicieron, un corral grande. O sea, estaba la casa y afuera pues teníamos los animales, un burro, así los borregos. Mi papá en ese tiempo tenía un criadero de gallinas.
Uh-huh.
Y a mi hermano le gustaba salir a jugar fútbol porque había torneos, pero los hacían en la noche y ya terminaban muy tarde.
Sí.
Entonces él siempre llegaba como a las 12, a la 1 de la mañana. El corral de la casa tiene dos entradas, digamos, una en una calle y la otra en la otra calle, porque uh-huh. Es casi como una manzana la casa de allá del pueblo.
Sí.
Y pues en eso mi hermano entró a la casa, pero entró así muy, ya estábamos nosotros dormidos, pero entró así corriendo y decía, mamá, mamá. Y ya se paró mi mamá de la cama así asustada, ¿no? Dice, pues, ¿qué le pasó? Y le dice, ven. Dice, ¿qué te pasó? Dice, ven. Dice, porque hay un puerco. Dice, hay un puerco allá afuera. Dice, por donde están las gallinas. Dice, pero está bien feo. Dice, está todo así como gris. Dice, tiene los ojos bien rojos. Uh-huh. Y pues nos asustamos así todos. Entonces ya en eso salimos a ver y ya no había nada. Solo las gallinas estaban así todas alteradas, así revoloteando así por
sí. Inquietas.
Donde las tenía mi papá.
Sí, adelante.
Y bueno, nos asustamos mucho. Entonces empezamos pues a buscar al puerco ahí en el corral, entre los, porque había nopales, mi papá sembraba pues ahí en la casa, justo en esta temporada había las cañas de las milpas, así.
Sí.
Y pues no, nada, no encontramos al puerco. Lo raro fue que mi primo estaba, como él también había escuchado a las gallinas, él estaba del lado de la otra salida, porque ahí estaba su casa. Y lo vimos y le decimos, oye, ¿qué haces acá? ¿Qué? Dice, no, dice, pues es que escuché a las gallinas que estaban alborotadas y los perros estaban ladrando.
Sí.
Y le decimos, ¿y no viste nada? Dice, no, yo no vi nada. Le dijimos, no pasó por aquí algo así. Dice, no, por aquí no ha pasado nada. Y pues el puerco nunca apareció, solo lo vio mi hermano.
Ah, caray. Y entonces,
¿qué? Pues nosotros pensamos que era un nahual.
Eso es. Es lo que te iba a preguntar. Entonces, ¿qué se supone que era? Pues sí, ya lo dices tú, el Nahual, ¿no?
Sí, porque pues es lo más lógico. Y pues allá, pues en el pueblo, pues sí, se escucha muy, muy seguido. Ahora ya no tanto, pero cuando yo era niña sí, o sea, sí escuché muchas historias de, pues de eso, de los Nahuales.
Así
de hecho, hasta luego decían en el no, pues es tal persona, y así. Ya, pues uno de niño guardaba los secretos porque nos daba miedo. Pero sí, sí fue así como que impactante, porque mi hermano, pues, no es una persona miedosa. Y sí estaba así bien pálido, bien asustado.
Sí.
Y hasta la fecha, cuando se acuerdan, dice que le da miedo.
Oye, y... ¿faltaban animales? ¿Faltaban gallinas o encontraron alguno muerto?
No faltaba nada, pero sí estaban así todas muy, muy asustadas.
Alteradísimas,
o sea, como que
andaban, ¿no?
De un lado para otro, y los perros sí estaban ladrando. O sea, nosotros sí escuchamos a los perros, pero pues como siempre le ladran a la gente,
ajá,
que va pasando en las calles, pues no... O sea, no, nunca pensamos, fue hasta que mi hermano entró corriendo y nos dijo eso, que pues que había visto ese puerco muy grande y pues que tenía los ojos así muy rojos, y pues yo nunca he visto un puerco que tenga los ojos rojos.
No, pues no es común, vamos, no es algo normal.
Y pues como era muy grande, o sea, si hubiese, o sea, nosotros pensamos, bueno, no hubiese salido tan rápido de la casa, porque pues el corral no es pequeño, es un terreno grande. En ese tiempo era un terreno más grande porque antes ya está construido, pero o sea, sí estaba grande. Y dijimos, pues no se pudo o desaparecer o cómo salió, porque mi primo estaba en la otra salida y nosotros estábamos en la otra, y no, nadie vio el puerto, solo mi hermano.
Okay, amiga.
Y pues ese es el pequeño relato que les cuento hoy.
¿Eso sucedió hace mucho tiempo?
Sí, le digo que ya ahorita tengo 40 años. Ajá. En ese tiempo mi hermano tenía, porque solo es un año menor.
Ah, okay.
Tenía como 17 años más o menos mi hermano, ahorita él tiene 38.
Ah, muy bien. Digo, hago la pregunta porque no sé si ahorita todavía sigan teniendo su granjita o ya las cosas han cambiado.
Mi papá, bueno, todo les dio su pedazo, pues ya todos hicieron casas y ahorita ya solo hay pues las calles de que hay en cada casa.
Ah, okay. Como que ya urbanizaron ahí, ¿no?
Sí, ya de eso, de lo que era, ya no hay nada. De hecho, ahí mismo en esa casa también, ¿puedo contar un relato pequeño?
Sí, claro, adelante.
También en otra ocasión nos contaba mi abuelito que, digamos, que la casa de los papás estaba en un extremo del terreno y la casa de una tía estaba en el otro extremo, de esquina a esquina.
Sí.
Entonces un día fue mi tía pues de visita, pero como ya no hubo cama donde se acostara, entonces se fue a quedar con la tía. Pero mi tía tenía un bebé. Entonces, justo casi a la mitad del terreno había un cencal. Un cencal es donde guardan el maíz. Cuando ya está maduro, ahí le almacenan. Hacen con tablas como un cuartito y ahí echan. Había estado el cencal.
Sí.
Y nos cuenta mi abuelito que pues que empezaron a escuchar que lloraba un bebé. Y pues mi abuelito, yo escuchaba que lloraba el bebé y pues no se callaba. Y pues como siempre levanto a mi abuelita y dice, oye, vele a decir a tu hija que el niño está llorando, que si a poco no lo escucha. Y ya pues dice mi abuelita que ella se fue a ver a mi tía. Y pues no, que estaban bien dormidos. Pero dice mi abuelita que cuando ella pasó por el cencal, ahí era donde se escuchaba el llanto del bebé.
Okay.
Y nos cuenta que pues que ellos después, cuando muchos años después, que rascaron, bueno, no rascaron, sino que ya quitaron el cencal y que empezaron a construir, encontraron un gorrito y una chambrita de bebé ahí, ya después de muchos años que había pasado eso.
Ajá.
Porque la casa originalmente no era de ellos, se la compraron a un señor que, pues digamos que como del tiempo de la revolución.
Entonces, y eso hace suponer que ahí murió un bebé.
Así como que se sorprendieron y se acordaron de esa noche cuando habían escuchado el llanto del bebé.
Ya, mi amiga. Decía yo que eso hace suponer que ahí tal vez murió un bebecito, ¿no?
Sí, porque, pues dice, o sea, no encontraron así tal como los restos, pero dice que había enterrado un gorrito y una chambrita ahí de, uh-huh, de un bebé. Y pues nos cuentan eso, que esa casa, en su origen, era de un señor que andaba con Pancho Villa en tiempo de la Revolución y que ahí llegaban a quedarse. Uh-huh. cuando estaba todo eso, porque al pueblo donde yo vivo hay un puente, no recuerdo qué fue lo que pasó, pero ahí hubo como una batalla, una pelea, es un poco famoso ese puente, los que conocen la historia, se llama el Puente de Márquez, ahí okay, como que derrotaron a unos,
ajá,
de los que estaban en contra de la Revolución. Entonces dice que la casa de nosotros era, en su origen, perteneció a un soldado de Pancho Villa y que llegaba muchísima gente a quedarse.
Ya entiendo. Pues sí, tiene mucha historia, como bien dices, ¿eh? Todo ese pueblo yo creo que puede tener manifestaciones por donde quiera, ¿no?
Sí, de hecho el pueblo, bueno, el pueblo se llama Santiago Puebla.
Uh-huh.
Y sí tiene muchas historias ahí. De hecho creo que dicen que era un cementerio. Estoy hablando como el tiempo de los aztecas.
Oh, ya, sí. Oye, amiga, pues nos va a encantar, mi querida Samantha, que nos sigas platicando más historias en diferentes ocasiones, ¿no? Para que pues,
sí, ojalá
vayamos
que
conociendo.
Nuevamente pueda yo tener suerte, ¿claro? y que pueda contar otra cosa, o incluso le voy a decir a mi mamá o a quien llame, porque sí, hay muchas historias por allá en el pueblo.
Eso es, amiga, y nos va a gustar mucho escucharlas todas.
Sí, muchas gracias.
Al contrario, mi querida Samantha, te mandamos un fuerte abrazo y que tengas una bonita noche.
Gracias, igualmente. Adiós.
Hasta luego, mi querida Samantha. Pues sí, o sea, hay lugares en donde se sospecha que hubo actividad de la Revolución y que... Pero ahí donde dice Samantha, seguramente sí hubo muchas muertes de esas cosas terribles que también sucedieron, que se robaban a las mujeres, que los, bueno, muchas cosas cuando hay ese tipo de movimientos sociales en los países, dejan muchas secuelas.
Sí, Samantha aquí nos escribió que es fan de la emisión desde que tenía 10 años.
Wow.
Y ahora sus hijos ya también se convirtieron en fan. Muy bien, Samantha.
Muy bien, claro que sí. Gina, pues ha llegado el momento de despedirnos.
Agradecemos tu presencia, tu participación. Juntos queremos seguir escuchando más y más experiencias. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche. Y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.